DD Clásicos, un programa creado y conducido por Clara de la Rosa, donde poesía y música se unen para nuestro deleite.
Muy buena tarde, ¿cómo está nuestra compañía insustituible? Nuestra propuesta de hoy incluye artes plásticas, poesía, prosa y música. Comienza con Robert Schumann. Pieza de concierto para cuatro cornos y orquesta. Es el opus 86, compuesto en fa mayor. Escuchemos a la Orquesta Filarmónica de Bremen, dirigida por Paavo Järvi. 7 minutos 15 segundos. Por la Orquesta Filarmónica de Bremen, dirigida por Paavo Järvi, hemos escuchado pieza de concierto para cuatro cornos y orquesta, Opus 86, de Robert Schumann. Isidoro Blaustein escribe encerrado por melancolía. Ahora siento que el recuerdo es como una acechanza, algo agazapado que está por saltar. Siento que aquella mañana quizás lo haya sabido todo, lo haya visto todo, pero recién ahora veo nítidamente el último grabado. La amplia camisa, las manos flacas, Don Quijote muriéndose. Los grabados de Doré estaban en las páginas impares, en páginas distintas de papel más grueso, satinado, de fondo ocre. Tenían un papelito impecablemente pegado en el borde de arriba. Pero mi cuñado mostraba primero la tapa, y la tapa era de cuero, granate en el centro, púrpura en los costados. Tenía punteras empastadas con vetas ocres. Tenían un redondel repujado en el medio con guardas árabes gofradas alrededor. Tenía un filete dorado en los cantos y estaba impreso en Barcelona. Y cuando mi cuñado se iba al campo a hacer una mensura a Madariaga y se llevaba el teodolito, la caja donde guardaba el Quijote quedaba sola y distinta junto al rectángulo vacío que dejaba el teodolito, y entonces se veía el empapelado flamante. Recuerdo la sugestión que la palabra mensura tenía para nosotros, los chicos. Más que teodolito todavía, más que vialidad, más que sobrestante. Solo era comparable con la sensación que producían los grabados de Doré, casi azules por el fondo marfil del papel, cuando Don Quijote se alejaba rayita por rayita hasta hacerse casi imperceptible en la neblina del crepúsculo, y Sancho Panza era sacado a espadazos de los establos, y en la perspectiva veíamos cómo el aliento de los bueyes se esfumaba en una sensación de frío, llena de luz. De Cerrado por Melancolía, Isidoro Blaustein. Y ahora le propongo escuchar algunos números de la suite Quijote de Georg Philipp Telemann. Northern Chamber Orchestra con dirección de Nicholas Ward. Thank you. escuchamos momentos de la suite Quijote de Georg Philipp Telemann por Northern Chamber Orchestra con dirección de Nicholas Ward. El 1 de abril de 1868 nació en Marsella Edmond de Rostand. La primera obra de este escritor fue Le Romanesque, estrenada en París. Sobre ella se realizó en los 60 el musical The Fantastics, con gran éxito. Rostand alcanzó la inmortalidad con Cyrano de Bergerac, obra en verso basada en un personaje real, del que hablaremos próximamente. Ahora recordemos un fragmento de la célebre obra de Edmond Rostand. Tengo una idea diferente de elegancia. No me visto como un petimetre, pero mi moral es impecable. Nunca aparezco en público con la conciencia sucia, el honor manchado, escrúpulos raídos o sin lavarme. Siempre estoy inmaculadamente limpio, adornado con franqueza e independencia. Puede que no tenga una figura elegante, pero mantengo mi alma recta. Son palabras de Cyrano de Bergerac, de Edmond de Rostand. Georges Bizet es el autor de Los pescadores de perlas. Le propongo escuchar de esta ópera, Au fond du Temple Saint, por Ramón Vargas, Ludovic Tessier y Orquesta Sinfónica Baden-Baden. Dirige Marco Amiliato en este registro de 6 minutos 18 segundos.
Oh.
Por Ramón Vargas y Ludovic Tessier, con la Orquesta Sinfónica Baden Baden, dirigida por Marco Armiliato, escuchamos Au fond du Temple Saint de Los Pescadores de Perlas, de Georges Bizet. ¿Le ponemos poesía a la tarde? Alberto Girri le puso poesía a Abril. Mutación, significando que empañas el violento esplendor de Sirio y salpicas los espacios con desechos de verde reconocibles, más sepultos. En los baldones de tu tiempo propio, choque de aires contrarios, vano escrutinio de hojas, belleza sutilmente quebrada que sueña y no renuncia. Tal vez el otoño, tal vez. En esa acción la inacción, y en la inacción la acción. Tus anuncios, las compactas calles consagradas al unánime próximo silencio que nos inducen al rezo. A bajar la cabeza, husmeando la falacia de los ciclos. Los años, desperdicios y espectros de desperdicios marcados en nuestra integridad por agudas curvas filosas como hiedra entre el laurel. Suaves tigres apaciguados por las batallas que fuimos dando. Tal vez el otoño, tal vez la onda de la vida, cayendo y levantándose tu luz, sol tardío. Y las viejas lagartijas aguardan ciegas, intranquilas en los agujeros de los muros, el calor del mediodía, su bálsamo, su roce hogareño. Tal vez el otoño, tal vez. En esa inmovilidad, el movimiento, y en el movimiento, la inmovilidad. Equinoccio. Casi final, y una burbuja más en la sucesión de las formas. tal vez el otoño, tal vez. Abril, Alberto Girri. De Cuarteto para Buenos Aires, de Claudia Montero, escuchemos Andante Expresivo, por el Cuarteto de Cuerdas Americano. 5 minutos y medio.
Thank you.
Por el Cuarteto de Cuerdas Americano escuchamos Andante Expresivo de Cuarteto para Buenos Aires de Claudia Montero. Para Tarde de Clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. Miles Davis en trompeta trae Estela a la luz de la luna. Lo acompañan John Coltrane, saxo tenor, Bill Evans al piano. Miles Davis, John Coltrane, Bill Evans y Stella a la luz de la luna, un clásico del jazz. En este tramo de Tarde de Clásicos, le propongo dedicarnos a las artes plásticas. Y en ese marco, recordar a Raquel Forner, artista nacida en Buenos Aires en 1902. Apenas egresada de la Academia Nacional, se presentó en el Salón Oficial conquistando el tercer premio. Y continúa recogiendo galardones con su postura disidente. Visión técnica, asuntos, contenido espiritual, todo la coloca en un plano de recio ímpetu viril, dice José León Pagano. Las obras de Forner expuestas en el Salón de 1927 son menos externas, más vueltas a lo íntimo. Un año después se incorpora al grupo del postimpresionismo. Después recorre los centros turísticos europeos y África. Cuando reaparece en nuestro país, se inicia otro periodo en la obra de Raquel Forner. Seguimos con ella después de escuchar algunos de los estudios arabescos de Eugene Botza por Marieke Schneemann. Por Marieke Schneemann escuchamos Estudios Arabescos de Eugene Botza. De vuelta de su periplo europeo y africano, nuestra artista de hoy, Raquel Forner, funda en 1933 con Alfredo Butero, Pablo Domínguez Neira y su esposo, el escultor Alfredo Bigatti, los cursos libres de artes plásticas. Desiree Armet dice: los horrores de la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial provocan un fuerte impacto en su sensibilidad artística. Pinta la serie España y el drama en un estilo monumental y dramático. La retórica gestual y el uso de colores arbitrarios refuerzan el carácter teatral y onírico de las escenas. Pintura cosmopolita la suya, arte de representación, de prédica humanitaria. Ni ver, ni oír, ni hablar. Uno de sus mayores aciertos, una composición extraña, con no sé qué arrebato de tragedia. Fino de color, bello de materia. El concepto y las formas de objetivación confluyen en zonas punzantes, exacerbadamente dramáticas. Terminada la contienda en 1945, crea nuevas series referidas al dolor y la desolación de la posguerra. En esta etapa, Forner muestra un tratamiento de ciertos elementos del paisaje, como las ramas de árboles petrificados y los relieves rocosos. Desdibujan las figuras hasta entonces protagonistas. En la década del 50, los cielos tenebrosos dejan aparecer paulatinamente la figura de la luna, y con ella el ancestral enigma del hombre frente al cosmos. El tratamiento de la materia se acerca a las propuestas del informalismo, como las series de las lunas y los que vieron la luna. Seguimos con Raquel Forner. Ahora escuchemos Pavana para una infanta difunta, de Maurice Ravel, por Bertrand Chamayou. Casi 6 minutos. Por Bertrand Chamailloux, escuchamos Pavana para una infanta difunta de Maurice Ravel. Y con Ravel complacimos a Ini Viera y sus alumnas del taller de mosaico que nos escuchan mientras trabajan. Se comunicaron por tardedeclásicos@gmail.com. Seguimos recordando a Raquel Forner, nuestra artista de hoy. En 1964 muere su marido, Alfredo Bigatti, en cuyo recuerdo pinta El viaje sin retorno, obra que alude al mismo tiempo a la muerte y a la profunda transformación del ser humano que se abre al conocimiento de nuevos mundos. Prefigura el universo iconográfico que desarrollará en ulteriores series. Astronautas, astroseres, en un permanente fluir de choques y gestaciones múltiples en los que el artista vislumbra y simboliza el nacimiento de un hombre nuevo. Dice Pagano: también conoció Raquel Forner el fantasear grato y risueño en la originalidad de algunas obras menores compuestas con singular destreza, como El rapto de las Sabinas, El rapto de Europa. Aunque, según dijera ella misma, siempre traté de dar en mis cuadros algo más que una intención plástica. Hasta algunas de mis naturalezas muertas quisieron reflejar un sentido cósmico. ¿Sabe que tenemos usted y yo una de las obras de Raquel Forner, Retablo de dolor, óleo de importantes dimensiones que por nosotros cuida el Museo Nacional de Bellas Artes? Ya debemos despedirnos. Colaboraron en nuestro encuentro usted con su compañía insustituible, Néstor con un clásico del jazz, Shania en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. Lo espero mañana. Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.